You're listening to Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC Chicago, AM 1470, WCFJ Chicago Heights.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una Comunidad Católica de Fe llegando nuevamente hoy, sábado, a través de las ondas de la radio, a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y en todo sonido, padre.
Así es, en vivo y a todo sonido. ¿Y qué significa eso, Alejandro?
Eso significa que a partir de las 9 de la mañana, después de su reflexión, vamos a poder empezar a tomar sus llamadas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Pues mira, estamos muy entusiasmados en los detalles finales de la noche de gala.
Ya viene, padre.
Ya viene la semana próxima, el viernes próximo, hermanas y hermanos, la Arquidiócesis de Chicago celebra la noche de gala. ¿Qué es la noche de gala? Se preguntará usted. La noche de gala es el banquete arquidiocesano, donde la iglesia reconoce el esfuerzo de los hombres y las mujeres hispano-católicos y también no hispanos, que hacen una diferencia y una gran contribución al ministerio hispano de esta nuestra arquidiócesis, Chicago.
¿Y dónde va a ser, padre?
Va a ser en el Hilton, en el hotel Hilton Hotel en la Michigan Avenue. Se llama el Hilton Chicago, en la 720 al sur de la Michigan Avenue. Y este año tenemos un tema muy interesante. A la luz del Concilio Vaticano II, transformando el mundo. Así que es muy importante que como hispanos reconozcamos, número uno, que somos, por lo menos esta generación de católicos en este país, somos consecuencia del Concilio Vaticano II. Esta es una iglesia post-vaticana, ¿no? Y entonces el propósito del Concilio Vaticano II era transformar el mundo. Mucha gente pensaba que se limitaba a transformar la iglesia y que era una renovación y una evolución. No, no era eso. No se podía quedar ahí. El propósito era de que la iglesia se moviera en una manera que pudiera transformar al mundo. Y ese es el lema o el tema para esta noche de gala. Así que estamos muy, muy contentos e invitamos a todos los radioescuchas, ya sea que vengan por comunidades, por parroquias, por instituciones, ¿no? Uh-huh. Sí, el Instituto Cristóforo, el Seminario de Mundelein, San José, Catholic Theological Union, uh-huh. Órdenes religiosas, ¿no? Ya sea por comunidades, por instituciones o personalmente. Cualquier persona puede decir, bueno, pues vamos, yo llevo mi familia, llevo mi grupo de apoyo, llevo los sugieres, llevo esto, lo otro, no importa, usted puede ya, o individualmente, uh-huh. puede llamar al 312-534-1080, 312-534-1080 y haga su reservación.
Y padre, siempre hay un énfasis, se hace un énfasis en un, una cultura. Uh-huh. ¿Qué va a ser este año?
Sí, mira, se ha hecho un intento, se ha hecho un esfuerzo por los pasados 5 años uh-huh. de ser más intencionales en reconocer un grupo hispano dentro de los varios grupos hispanos que tenemos en el catolicismo local. En una ocasión reconocimos España, en otra ocasión reconocimos a Colombia, en otra ocasión a México, Guatemala creo que también fue reconocido en una ocasión, y este año le toca a las hermanas y a los hermanos de Perú, ¿okay? Así que reconocemos la labor de los católicos peruanos dentro del contexto del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis, y va a estar muy interesante, uh-huh. Vamos a tener entretenimiento, a la luz de la música peruana, van a haber ciertos recordatorios del pueblo peruano en las mesas. O sea, va a ser una cosa muy clásica, muy sencilla, pero con mucho gusto y con mucho cariño. Así que anímense, anímate, radio escucha. Tienes una cita a las 6:30 el viernes próximo en el Hilton Hotel, 720 Sur Michigan Avenue, aquí en Chicago, para la Noche de Gala. Y si quieres más información o reservaciones, 312-534-1080. 312-534-1080.
Y si quieren ver quién va a ser honrado, nominado para los diferentes premios, pueden ir a nuestra página web al archchicago.org, archchicago.org, y ahí está en la primera plana en inglés y en español la información.
Y verdad, hablando de eso, vamos a reconocer de una forma muy particular a los siguientes. El premio como sacerdote, ¿verdad?, que ha hecho una diferencia o una contribución por el Ministerio Hispano, se lo va a llevar el padre Alejandro Garrido, uh-huh. el ex rector de Casa Jesús. El premio de Sor Juana Inés de la Cruz para religiosas o grupo de religiosas, ¿verdad?, son para la hermana Patricia Murphy y la hermana Joanne Persh, que han hecho muchísimo por los inmigrantes, especialmente, sí. de toda una vida, pero de una forma particular recientemente. El premio o el reconocimiento para un laico o laica que ha hecho una contribución significativa es para Margarita García.
Margarita García.
Nuestra querida Margarita, que por años ha contribuido anónimamente, silenciosamente, ¿no?, a muchas actividades, muchas instituciones que representan la Iglesia Católica, pues recibe su reconocimiento. Hay un artículo de ella en el Chicago Católico de este mes, ¿no?
Exactamente, padre.
Perfecto. El premio a la persona que ha hecho algo por el Ministerio Hispano, o una contribución por largo tiempo, ¿no? Uh-huh. Es como un reconocimiento de vida. Es para el padre Gary Ribby Estrella, de Catholic Theological uh-huh. Union. Él ha hecho en varios niveles, desde la universidad, donde ha escrito muchísimo, hasta dando charlas sobre el Ministerio Hispano, sobre la religiosidad hispana y demás. Así que felicidades, padre Gary Ribby Estrella. Y para los diáconos, tenemos el reconocimiento del diácono Floro Ita de Maternity BBM. Floro Ita, felicidades por su reconocimiento y por su labor en el Ministerio Hispano.
Padre, ¿qué le parece si le seguimos con nuestra tradición de la lectura del Santo Evangelio de este domingo? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo, «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, mañana celebramos el décimo sexto domingo del tiempo ordinario. Y ustedes saben que yo constantemente hago un llamado a nuestros radioescuchas y al pueblo en general a convertir lo ordinario en lo extraordinario, ¿no? A tomar este espacio de encuentro con Cristo en la Eucaristía y convertirlo en una gran fiesta, convertirlo en un evento donde tú te vas a encontrar a nivel personal y a nivel comunitario con un Cristo eucarístico, con un Cristo que se hace, ¿verdad?, accesible y de una forma tangible en la Eucaristía. Y de esta manera yo les pido que mañana vayan a su misa. Mira, no permitas que nada ni nadie te quite esa oportunidad. Escúchame. No permitas que nada ni nadie te quite el privilegio de encontrarte con tu Rey en tu iglesia. Y yo sé que hay varios problemas, yo sé que el mundo está muy complicado y a lo mejor se está pasando por un problema de divorcio. A lo mejor estás pasando por una crisis de enfermedad, una crisis o una situación con un hijo o con una hija rebelde. A lo mejor estás pasando con una crisis de fe, que no estás viendo la luz. No estás viendo, ¿verdad? Te digo, coloca todo eso en perspectiva. No permitas que todos esos retos y desafíos a ti te nublen la vista y a ti te quiten lo que es tuyo. ¿Qué es tuyo en un domingo? Ir a tu misa. ¿Qué es tuyo en un domingo? ¿Qué te pertenece a ti? Seguir el llamado del Señor. ¿Qué es la misa? La misa, la Eucaristía, es la voz de Dios. Es la voz de Dios, el Rey, llamando a su corte en sesión. Y en la corte del Rey lo que hay es príncipes y princesas. Tu Padre, tu Dios, es un Rey. Eso a ti te hace un príncipe. Eso a ti te hace una princesa. Porque los reyes no engendran pordioseros. Los reyes engendran nobleza. Y ustedes son nobleza espiritual. Y la nobleza espiritual se llama sesión cada vez que vamos a misa a celebrar esa Eucaristía. ¡Convierte de lo ordinario de un domingo en la mañana lo extraordinario en ese encuentro con el Señor! Y olvídate de ciertas cosas. Que si el coro está desafinado, olvídate. Que si la comadre se equivocó en la primera lectura, olvídate. Que si el padrecito dio un sermón medio aburridito, olvídate. No permitas que esos detalles te quiten a ti lo tuyo. Tú vas a ir a ser alimentado con el pan del cielo y alimentado con la palabra de Dios. Y siempre va a haber algo que te va a tocar, que te va a hablar. Así pues, mañana vayamos al encuentro del Rey. Convirtamos este domingo en algo extraordinario. Y algo extraordinario es lo que nos presenta este Evangelio. El Evangelio tomado según el evangelista San Marcos, dice que en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es interesante ver esta disposición y este sentido de humildad, de sencillez. En evangelios pasados se nos indica que a ellos se les dio el poder, a los apóstoles, el poder de ir, de curar enfermos, ¿no? Curar enfermos, de sacar demonios, presencias negativas en la vida de las personas, y de llevar la buena nueva. Esto es muy interesante. Ellos han recibido un poder, llevar ese evangelio, llevar ese reino, enseñar, número dos, llevar sanación, número tres, llevar purificación de todo lo... Así que ellos están tocando todos los aspectos de la vida de un ser humano. Con su prédica tocan el aspecto cognoscitivo, tocan el aspecto de tratar de entender a Dios y tratar de entender su fe, la fe buscando entendimiento. Por eso es que se hacen prédicas, para alimentar la fe, para darle al pueblo de Dios algo que ellos se puedan llevar a sus casas, ¿no? En ese sermón y discutir. Puede ser un reto, puede ser una iluminación, puede ser una perspectiva nueva del evangelio, una conexión personal, puede ser una reafirmación. Aún así es llevarse algo, tocando el aspecto cognoscitivo de la fe. La fe se tiene que alimentar. Los apóstoles reciben la autoridad de llevar esa fe y de predicar la buena nueva. Número dos, lo físico. Los apóstoles reciben la facultad de poder traer sanación física. Para empezar, ¿no? Sanación física para curar a los enfermos. Dentro de la iglesia tenemos varios momentos, uno de ellos sacramental con la unción de los enfermos. Y en varios casos se ha reportado como personas que han estado muy enfermas, con condiciones muy severas, cuando el sacerdote va a hacer la unción, se levantan de esas camas, se levantan de esas condiciones físicas. Eso existe, pueblo de Dios, y la ciencia no lo puede explicar. ¿Por qué? Porque es que la ciencia no puede explicar el misterio de Dios. No alcanza, no alcanza. Luego entonces, el segundo aspecto de esto es la sanación física. Nos movemos a la tercero. El tercero, dominio sobre las cosas negativas, ¿no? Exorcizar demonios. Eso es el aspecto espiritual. Porque el que tiene un demonio en su vida está enfermo espiritualmente. El que tiene o pasa por la experiencia de una experiencia, de una presencia negativa, estamos enfermos espiritualmente, ¿verdad? Y eso necesita un poco de ayuda, necesita un poco de oración. Y a veces la persona misma quizás no tenga, ¿verdad?, lo necesario para reprender ese demonio. Porque somos seres humanos. Entonces ocupamos esa ayuda de afuera. Ocupamos eso que nos quite esa presencia negativa. Y pueden ser varias cosas en nuestra vida. No necesariamente que Satanás esté ahí, ¿verdad? Molestándonos y demás. No, hay varias cosas que pertenecen a Satanás, que están en nuestras vidas y a veces ni cuenta nos damos. Y están presentes, ¿no? El demonio del alcoholismo. El demonio de la adicción. El demonio de la infidelidad. El demonio de una pobre autoestima. Hay varios demonios. Luego entonces, los apóstoles se encargan de predicar la buena nueva, sanación física y sanación espiritual. ¡Wow! Eso es mucho. Eso es grande. ¿Y qué hacen los apóstoles? No se hacen los creídos. Fíjate. No dicen, bueno, ya yo tengo a Dios agarrado de la Bastilla. Agarrado del ruedo. Ya yo sé que ese es el error de varios líderes. Cuando uno se cree que tiene a Dios agarrado de la Bastilla, como digo yo, y que lo puedes manejar de aquí para allá, y que Él te responde a ti de una forma muy especial, porque tú conoces el idioma especial entre tú y Dios. No, eso no es humildad, eso es soberbia. Y cuando un líder se pasa de soberbio, pues estamos mal, porque entonces tú no puedes controlar a Dios. No lo puedes hacer. ¿Y qué hacen los apóstoles? En un gesto de humildad y sencillez, regresan a Cristo. Regresan a Cristo. Y como chiquillos, como un chiquillo que le cuenta a su papá o a su mamá que sacó buenas notas en el examen de español, o que pasó la competencia de béisbol y que dio un jonrón, ¿verdad? O la niña en su primer recital de baile y que le fue muy bien y que lo hizo muy bien y que quedó muy bonita, y ¿verdad? Pues hay esa alegría, esa contentura. Los apóstoles van donde Jesús, demostrando esa sencillez del Espíritu. Mira a Jesús lo que hice. Pero no lo que hice por mi cuenta. No lo que hice por mí mismo. Lo que pude hacer por ti. Lo que pude hacer con tu ayuda. Lo que pude hacer con tu permiso. ¿Ah? Y con tus facultades. Mira, Señor, lo que hice. Y eso denota una sencillez por parte de los discípulos, los apóstoles, ¿no? Un sentido de abandono, de volver al centro, de volver a la raíz, de volver a la base. Y la base, ciertamente, y lo fue y lo sigue siendo, es Cristo. Y decimos que, el Evangelio dice que Él les dice: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Fantástico. Fantástico. ¿Qué hace Jesús? Jesús les da un consejo. Ahora vamos a centrarnos, ¿ok? Porque a veces uno se deja llevar por la emoción, y, ¿no? Y está uno muy contento y va uno por encima de la ola, tú sabes. ¡Ay, qué contentura! Mírame. Y a veces se le puede pasar la mano. Y como está muy arriba, mucha cosa, mucho asunto, muy contento, ¿verdad? A veces se le sube a la cabeza. Me explico. Lo poquito o lo mucho que uno pueda hacer. Entonces, Cristo le dice: ok, mijito, muy bien, no hay problema. Ahora vamos a centrarnos para que descansen. Y se descansa, ciertamente, espiritual, ¿no? Un retiro, una parte, un momento de oración, un momento en que estás solo contigo y con tu Dios. Y también se descansa físicamente. Él entendía. Él entendía que físicamente, oye, el sanar, el exorcizar, el predicar la buena nueva con fe y con convicción, eso te quita energía. Hay sacerdotes, diáconos, monjas, algunos predicadores que terminan pero acabados después de un retiro o después de una hora, dos horas de confesión. Óyeme, la gente no ve ese lado, ¿no? A veces no lo entienden. No todos. Hay muchas personas también que constantemente nos recuerdan, digamos a los sacerdotes, ¿no? Acuérdese de su descanso, acuérdese de su siesta, padrecito, su retiro, sus vacaciones. Es que es importante, porque si eso no se da, el ser humano se quema. Si eso no se da, el ser humano se deshace, humanamente hablando, ¿no? Y yo siempre digo, y se puede enfermar, y yo siempre digo que un siervo enfermo es un siervo inútil. Ahí está. En un idioma muy sencillo es la verdad. El siervo enfermo es un siervo inútil. El siervo tiene que servir. El siervo está al servicio de una persona o de una causa. Y si el siervo está enfermo, ¿qué va a servir? Si no puede levantarse de la cama, si no tiene fuerzas para pensar correctamente, si le duele el cuerpo, la mente, el espíritu, un siervo enfermo es un siervo inútil, ¿no? Y claro, pues ahí, en el caso de los sacerdotes, que dicho sea de paso, si no se han enterado, el Papa ha declarado este año, empezando por el mes de julio, me parece, junio y julio, como el año del sacerdote. Y a los sacerdotes les recuerdo su descanso, padrecitos, ¿no? Su pausa. Oye, no le echen en cara al padrecito cuando vaya a sus vacaciones. Digo, si se toma 3 y 4 vacaciones al año, tenemos un problema. Pero cuando se enteren ustedes que el padrecito está en su descanso, mira, mi respeto, su pausa, todo el mundo se lo merece. Y en la Biblia está que hasta los apóstoles, Cristo mismo, de vez en cuando hacía una pausa y se iba solo, tranquilo, para que lo dejaran tranquilo las multitudes. Pues, ¿por qué no también para los padrecitos? Claro, yo debería aplicarme el consejo, ¿verdad? Pero bueno, no somos perfectos. Aún así, Cristo los lleva una parte para que hagan esa pausa, tengan ese descanso físico y espiritual. Y se dice, ¿verdad?, en el mismo evangelio, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Y la gente los vio y los reconoció y los seguían. Claro, pero no los estaban siguiendo para pedirle el autógrafo. Los estaban siguiendo, mira, dame sanación. Mira, dame un consejo. Mira, dame apoyo, pidiendo algo, ¿no? Porque la necesidad del pueblo es grande, lo era y lo sigue siendo, ¿no? Imagínate que la gente los vio irse, cuando los vio irse, y los reconoció, y venían de todas partes. Fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Sabían que iban a estar en cierto punto de la orilla y allá llegaron primero. Y dice que cuando Jesús desembarcó, iban en una barca, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. A veces, cuando yo voy conduciendo por ciertas calles de Chicago, por ciertos barrios muy fuertes y violentos, y a veces yo veo, digamos, los gangueros en la esquina, a mí me da pena. Yo me compadezco de ellos porque son ovejas sin pastor. Ellos se creen que tienen un pastor en el dirigente de la ganga. Pero eso no es un pastor. Es otra cosa. Y los veo y digo, ovejitas sin pastor. A veces, cuando veo un grupo de personas, quizás, lo que quizás sea, porque no estoy seguro, pero digamos, si estoy conduciendo en la noche y en una esquina frente a una casa veo un grupo de personas quizás haciendo una transacción de drogas, ¿no? Esa es la percepción, yo no sé. Yo digo, ovejitas sin pastor, no tienen pastor, no tienen esperanza, no tienen esa fe en Cristo, ¿verdad? Y no es cuestión de hacer un juicio sobre ellos, porque el único que puede hacer un juicio es Dios. Ese es el único juez. Pero tú ves, si tuvieran pastor, no se verían tan miserables, no se verían tan severos, tan tristes, no se verían tan desesperanzados, no se verían tan, ¿verdad?, desesperados por lograr algo, por hacer algo. Ovejas sin pastor. Y de vez en cuando, en el sufrimiento del pueblo, cuando el pueblo se me desespera, cuando yo recibo una llamada de una señora o de un señor al borde de las lágrimas, ¿no?, en ese desespero, yo digo, Dios mío, una ovejita sin pastor no siente que tiene acompañamiento, no siente que, siente que está solo, que está sola, se siente desesperado. Yo digo, ovejita sin pastor. Y ese fue el sentimiento de Jesús, que vio al pueblo en su desespero, tratando de alcanzarlos, tratando de pedirle algo, tratando de buscar algo, un consejo, una sanación, una cosa espiritual o material, lo que sea, buscando eso en ese desespero. Y Cristo se compadece de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Como quien dice, la primera enseñanza es: no están solos, ustedes no están solos, no son ovejitas sin pastor, tienen un pastor. Pero redescubran su pastor, encuéntrense con ustedes y encuéntrense con su guía, pastor y Dios.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Bebiendo agua viva, provista por el Padre, estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Un breve recordatorio, aquí estamos en el estudio en vivo, así es que después de la prédica del Padre Claudio vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240. Y ahora el Padre Claudio.
Mira, Alejandro, una de las cosas que se discutió en la homilía de hoy es la falta de pastores, ¿no? Y yo siento que esto es cierto en todos los niveles, en todos los niveles. A veces, cuando yo veo que digamos, unos hijos, mira, ver una chamaca de 13, 14, 15 años, ¿qué está haciendo una chamaca a la 1 de la mañana afuera?
Afuera.
Uh-huh. Entonces, la pregunta no es tanto qué hace la chamaca, sino dónde están los papás. Uh-huh. Ese es el primer pastor. El primer pastor en la vida de un ser humano tiende a ser papá y mamá, ¿no? O la figura paternal o maternal, dependiendo de quién nos está criando. Uh-huh. Entonces, faltan pastores en ese sentido, ¿no? Y de papá y mamá entender que ellos son papá y mamá. Yo tengo un conflicto con la filosofía de que el papá y la mamá dicen, no, yo quiero ser el mejor amigo, la mejor amiga. Yo digo, no. Ellos tienen amiguitos. Ellos no carecen de amigos, ¿no? Y si eso de ser el mejor amigo y la mejor amiga se da eventualmente, ¿no? Uh-huh. Cuando el niño aprenda y entienda la responsabilidad y el honor de tener una amistad, ¿no? A sí. profundidad. Si eso se da con el tiempo, ¿no? Pues, alabado sea Dios, qué bueno. Uh-huh. Pero en el momento de la crianza, tú no, eso de ser mejor amigo, mejor amiga, tú eres papá, tú eres mamá, ¿no? Y de ti viene la responsabilidad de darle sabiduría, de darle consejos, de corregirlos, de inspirarlos. Todo eso viene de ti como papá y como mamá. Tú tienes dos hijas. Tú sabes lo que yo te estoy diciendo, ¿no?
Oh, exactamente. Digo, la palabra clave es que los padres deben de responsabilizarse de sus hijos.
Y de saber quiénes son. Uh-huh. Ellos son papá y mamá. Son uh-huh. padres. Uh-huh. Me explico, ¿no?
Oh, sí.
Esa identidad de tenerla bien clara.
De vez en cuando hay, you know, las bromas y todo eso,
sí,
pero
claro.
Por la mayoría de, you know, ahí el resto del año somos papá y mamá y estamos ahí enseñándoles.
Exacto.
Todos los días.
Y guiándolos, uh-huh. Lo mismo con si agarramos esto, ¿verdad? Necesitamos pastores en todas partes, digamos, sacerdotes, uh-huh. ¿verdad? Que reconozcan y que entiendan que ellos son los pastores. Volvemos a lo mismo. No necesariamente que sean el mejor amiguito del parroquiano. No, uh-huh. los parroquianos uh-huh. tienen amistades. Uh-huh. Es como familia. No, los parroquianos tienen su familia.
Sí.
Ellos cuando van a tu iglesia, lo que quieren ver es un pastor. Quieren ver un sacerdote que los guíe, que los apoye, ¿no? Que los clarifique y que de vez en cuando, si es necesario, que los corrija.
Uh-huh,
eso es lo que están buscando, un líder, ¿no? Muy importante que entre nosotros los sacerdotes entendamos también
Padre,
esa gran responsabilidad.
La definición de sacerdote, ¿qué es?
Sacerdos. El sacerdote es el que preside uh-huh. sobre los misterios uh-huh. de la iglesia.
Y es maestro, ¿no?
Yes, uh-huh. eso es parte. Uh-huh. Eso es parte del territorio, uh-huh. el ser maestro. Y uno es maestro de diferentes formas, con la prédica, pero también con el ejemplo y con el liderazgo.
Uh-huh.
¿Ves? Yo he visto muchos líderes que quizás no tengan la palabra, no sean oradores,
uh-huh.
¿verdad? Pero son líderes, porque con su ejemplo ellos empiezan y hoy hay que desmontar este salón y son los primeros en agarrar la silla,
uh-huh.
¿ves? Con el ejemplo. Eso es un líder. Ahí tienes un líder. Entonces es importante que hasta entre nosotros sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, ¿no? Que nos ubiquemos en ser pastores, en ser directores del pueblo de Dios y de acercarse hacia Dios. También en otros campos, en la economía, ¿no? Personas, radioescuchas que tienen negocios, que tienen una influencia económica. Ustedes también están llamados a ser pastores, a velar por los demás, a saber que hay personas más necesitadas que tú de orientación y de apoyo. O inclusive hasta políticos, ¿no? Varios políticos que son católicos o protestantes y que tienen un código moral muy alto y muy fuerte, también entre los políticos tienen que ver. Y no estoy entrando en partidismo, atención, no quiero que se me equivoquen, el padre Claudio está hablando de política. No estoy hablando de partidismo, estoy hablando de la política en su esencia más pura, ¿no? El político también es un líder, debe de ser un pastor en ese sentido, ¿no? Un pastor secular, más bien, ¿no? Un pastor social. Y guiar al pueblo hacia fronteras mejores y hacia lugares donde el pueblo pueda ser reconocido, ser respetado. Ocupamos pastores, y el pastor da la vida por sus ovejas. Y el pastor sigue el ejemplo del Evangelio de hoy. ¿Y a qué te llamó Cristo en el Evangelio de hoy? Número uno, a llevar la buena nueva. ¿no? Número dos, a sanar físicamente. Número tres, a exorcizar de demonios. Muy importante esas tres acciones. Y eso se puede ejecutar y llevar a cabo en todos los niveles. Si tenemos una organización, como por ejemplo, la Hermandad del Señor de los Milagros, el grupo de Nuestra Señora de la Luz, o los diferentes grupos guadalupanos, comités o consejos guadalupanos, necesitamos pastores. Que de esa hermandad salgan pastores y líderes. Que de ese grupo del Señor de los Milagros o esa asociación guadalupana salgan líderes, pastores, hombres y mujeres. Número uno, que lleven el mensaje de Dios, el reino de Dios. No su mensaje, el mensaje de Dios. Número dos, que ayuden a sanar este pueblo. Y que ayuden a traer sanación y a liberar al pueblo de todo lo que sea negativo, de todo lo que pertenezca al príncipe de las tinieblas. Y sustituir eso por el príncipe de la luz. Necesitamos líderes, héroes, pastores, personas que se pongan de pie y acepten esta gran corresponsabilidad de tratar de traer la salvación al mundo entero. Es vital y es importantísimo. Una de las cosas que tenemos, si ustedes abren el Chicago Católico, oye, ese Chicago Católico, hágame un favor, no me lo dejen en la iglesia. Llévense una copia de su periódico. Ahí está toda la información. Ahí está todo lo que tú quieras saber de tu arquidiócesis. A veces la gente me dice, ay, padre, pero es que nunca se dijo. Bueno, pero no es simplemente que se diga. ¿Has leído? ¿Tomaste la iniciativa de leer tu periódico en español? ¿Has visto la página web? Me da gracia porque cada vez más y más y más hogares latinos tienen computadoras y tienen facilidad web. Y si no lo tienes en la casa, vete a la biblioteca. Y si no está en la biblioteca, hay varios lugares, ¿no? Esos cafés donde tienen para entrar en la página web. Y entras y investiga tu página web de la Arquidiócesis de Chicago. Ahí está todo. Ahí tienes información. Ahí tienes eventos. Ahí tienes para alimentarte, para poder ser un buen pastor con tus ovejas, hermanas y hermanos, ¿verdad? Así que anímense, pueblo de Dios. ¡Anímate y conviértete en ese líder, en ese pastor que Dios espera que tú seas!
Ok, padre, si podríamos poner en oración el matrimonio
de Gerardo Vega. Uh-huh. Hermanas y hermanos, vamos a elevar una oración. Oremos en esta mañana por el matrimonio de Gerardo Vega. Dios Todopoderoso y Eterno, tú conoces a este matrimonio. Y tú sabes lo que ellos necesitan para seguir sirviéndote. Ilumina a Gerardo Vega y a su esposa. Llénalos de tu sabiduría. Llénalos de tu humildad para poder discernir. Y llénalos de tu entrega para que ellos puedan abandonarse en ti. Y de esa manera echar hacia adelante esa unión que tú mismo reconociste. Por este matrimonio y por todos los matrimonios en necesidad en nuestra arquidiócesis y en este país, roguemos al Señor.
Amén. Ahora tenemos varias llamaditas, padre. Empezamos con la señora Dora Nieves.
¿Cómo no?
Buenos días.
Señora Dora.
A ver.
¿Cómo está?
Señora Dora, ¿cómo se encuentra?
Ay, malísima, padrecito.
¿Qué pasa?
Sabe que ya tengo 2 meses, padrecito, que... Uh-huh. Tengo una hemorragia que no me para, padrecito.
Sí.
Y ya van 2 veces que voy al doctor y no, la medicina no me hace. Uh-huh. Pero hablé para preguntarle. Uh-huh. Usted dice que los que estamos enfermos no tenemos que, pues, dejarlo de mi señor. Uh-huh. Entonces, uh-huh, como ahora en este día yo tengo la visita al Santísimo, pero uh-huh, para esto... El doctor me dijo que tuviera mucho reposo para que se me parara ese sangrado. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué hago, padrecito? ¿Voy a mi hora? para ir a misa, hago los imposibles. Usted dígame, padrecito, qué puedo hacer.
Mira, corazón, el doctor te ha recomendado reposo.
Ajá.
Y yo te pregunto, ¿el tú ir al Santísimo requiere de un esfuerzo muy grande?
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, porque tengo que cuidarlo, es mi día.
Claro, mira, pero no, lo que te estoy diciendo es que si requiere de un esfuerzo muy grande de tu parte.
Oh,
al caminar, eso te hace efecto en tu cuerpo.
O sea, que iré, padrecito, nomás es de que yo haga fuerza para ir caminando.
O sea, la contestación es sí, ¿verdad?
Sí.
Que requiere,
no, sí.
De, ok, muy bien. Mira, Dios quiere que tú hagas lo más posible para que te sanes y te cures.
Oh.
Y desde tu casa, desde tu cama, haz una comunión espiritual.
Ajá.
Desde tu casita, dile a Dios, estoy contigo. No estás solo, Santísimo Sacramento.
Ajá.
No estás solo. Mañana, si te sientes así malito y no puedes, ¿verdad? Desde tu casa, celebra en tu corazón los misterios de la fe. Y dile a Cristo, no es que yo no quiera ir a tu misa, es que en este momento yo no puedo. Dame, Señor, lo que yo necesito para curarme de esto. Solamente tú lo puedes hacer. Y asegúrate de que una persona te cubra, ¿verdad? En la guardia del Santísimo Sacramento. Me explico, ¿no? Y a esa persona tú le das una encomienda y le dices, tú que vas a estar cerquita del sacramento, tú ora por mí. Porque nosotros creemos en la oración intercesoria. Y agárrate, mujer, de ese Cristo salvador y sanador. Agárrate de tu Dios. Mira, y aunque sea a la distancia, quédate tranquilita en tu casa, pero en tu corazón haz esa visita espiritual al Santísimo. Haz tu rosario, haz tu rezo.
Padrecito.
¿Ok?
Y le pido oración por mis hijos, padrecito.
¿Cómo
andan,
no?
Andan de mal en peor en su matrimonio.
Claro.
Claro. Mi niña, de mal en peor, bien rebelde, padrecito.
Claro, vamos a orar para que tus hijos, Dios los toque en su corazón.
Ay.
Y vean la extraordinaria madrecita que tienen, que eres tú. Y vean también la extraordinaria madre de Nuestra Señora de Guadalupe.
Uh-huh.
Y que se abandonen en ellas.
Ay.
Y de esa forma se acerquen más a Jesús.
Sí, mi padre.
Oraremos por ello, doña Dora. Cuídese mucho, ¿ah?
Ay, gracias, padrecito Claudio. Y cuídese.
Gracias.
Cuídese.
Dios me la
claro,
bendiga.
Padrecito.
Gracias.
Gracias, padrecito. Adiós.
¿Cómo no? Claro que sí, doña Dora tiene que descansar, cuidarse y estar, ¿verdad?, con su Dios en ese espacio, ¿no? Como los apóstoles.
Así
su
es,
espacio
padre.
Aparte, ¿verdad?
Uh-huh.
Y le toca ahora a ella descansar y cuidarse.
Descansar.
Y hacer su oración. Desde su casa, desde su corazón. Está bien, Dios ve eso y Dios lo reconoce. Dios sabe lo que hay. Así que se me quede tranquilita.
Muy bien. Ahora seguimos con la llamada de doña Camelia. Buenos días.
Buenos días.
Señora Camelia, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien. Contento de escuchar su voz.
No, yo igualmente, por eso lo llamé.
Gracias. ¿Qué se cuenta hoy, doña Camelia?
Pues yo lo escuchaba a usted cuando estaba el programa grabado, pero siempre hace falta. Eso como cuando uno se va de vacaciones, habla con la familia, pero siempre empiezan, ¿y cuándo vas a regresar?
Estoy de acuerdo, así que ya estamos de regreso y dándole duro y echándole ganas a esto. Gracias por su llamada. ¿Cómo está usted hoy?
Bueno, sí. Estoy bendecida.
Amén.
Por el Señor.
Amén.
Y por las palabras del Padre Claudio, que nos ayuda tanto. Y yo también pido mucha oración por los matrimonios jóvenes que están pasando cada problema y que no saben superar, yo creo, para seguir adelante.
Claro, claro, claro. Y a veces los matrimonios jóvenes, por su misma inexperiencia, ¿no?
Sí.
Y su misma juventud, no saben tomar decisiones, sino que sean justas para ambas partes.
Sí, ¿ves? Y también, padrecito, mire, la persona que habló ahorita, que tiene hemorragia,
sí,
mire,
la señora Dora.
Yo pasé por ese problema.
Okay.
Y los doctores quieren sacar inmediatamente la matriz.
Uh-huh.
Pero una persona ya de 80 años, una viejita que es su bandera,
uh-huh,
hace mucho tiempo, a mí me dijo, no hay necesidad de nada de eso. Entonces, lo que me dijo era que yo le doy este remedio a la persona
a
que habló ahorita.
Ajá.
Que compre el perejil, el manojo de perejil, lo lave bien, lo parta en dos, así como cuando abre uno la mitad en dos, lo muela en la licuadora y lo le con pura agua lo esté tomando en agua de como agua de uso.
Claro.
Y eso le va a ayudar mucho a las hemorragias, va a parar la hemorragia.
Ahí está, perejil en agua, molido en la licuadora, y cada vez que se lo tome, una pequeña oración, ¿verdad?
Sí.
Para llevar los dos, para llevar lo físico y llevar lo espiritual, entendiendo que la fe lo puede todo. ¿Amén?
Amén.
Eso. Mil gracias, ¿eh? Gracias por su llamada y que Dios me la proteja y me la bendiga y continúe. Continúe con su voz, llevando paz e iluminación a los demás, ¿ok?
Sí, Padre, muchas gracias y que Dios lo siga bendiciendo.
Amén. Ore por nosotros, sacerdotes, por favor.
Claro que sí.
Gracias. Dios la bendiga. Así es, en este programa tenemos todas las bases cubiertas, física, espiritual, damos consejos, recibimos consejos y sobre todo pues escuchamos la voz de Dios a través de la prédica y la voz del pueblo, a través de sus llamadas, de sus necesidades, a través de sus ideas, ¿no? Y de toda la riqueza del pueblo de Dios. Vayan mañana, recojan su copia del Chicago Católico. El Chicago Católico, para este mes en particular, la primera página nada más se abre con tantas cosas lindas. Nos habla sobre el obispo Mans en sus confirmaciones, ¿no? Nos habla sobre el obispo Don Gustavo García Siller celebrando 25 años de sacerdocio. Felicidades, Monseñor, felicidades. Y que Dios le dé muchos, muchos, muchos años más llevando esa buena nueva y llevando el consuelo para el pueblo de Dios. Y también tenemos fotos de diferentes eventos, como del retiro, el segundo retiro, tercer retiro del Vicariato número 2 del Ministerio Hispano. Así que anímense y llévense esa copia del Chicago Católico.
Padre, seguimos con la señora María García. Buenos días.
Buenos días.
Doña María, ¿cómo estamos?
Bien, gracias a Dios, ¿cómo le ha ido?
Bien, bien, bien. ¿Qué se cuenta hoy?
Quiero felicitarlo por su programa, siempre lo felicito, siempre oro por usted y por todos los sacerdotes.
Gracias, María.
Yo amo a todos los sacerdotes, los quiero mucho.
Gracias, María. María,
voy hasta México, a la casa de un sacerdote.
Sí, sí.
Ajá, voy allá a muchas iglesias y canto las misas.
Bendito Dios. Para los que no sepan, María tiene un ministerio de música, tiene una voz preciosísima. Gracias. Ella ha hecho diferentes CDs de música religiosa, ¿no? Y es una dama que siempre presente, siempre constante y siempre apoyando a la iglesia a través del ministerio musical. María, mil gracias por eso, ¿eh?
De a la orden sí. Siempre y cuando me necesito, pues usted tiene mi número por eso. Ahí, como la vez que fui a Tepeyá a cantar
así con es. Cinco domingos. Así es, y tu voz y el acompañante que en la música que ese día te acompañó, llenaron los espacios de esa iglesia. Dios te bendiga por eso.
Quieren que nos quedáramos, ¿eh? Quieren que nos quedemos.
Bueno, pues piénselo. Piénselo un poquito y diga sí.
Porque siempre que voy a visitar a mi nietecita que vive por allá, voy a esa iglesia.
Ah, pues aproveche y nos vemos pronto, María, ¿ok?
Si Dios quiere, Dios le bendiga.
Cuídese mucho.
Y muchas gracias por su talento tan bonito que Dios le dio. Gracias al Señor por ese don que le dio tan hermoso.
Bendito sea Dios. Para Rece por nosotros los sacerdotes, ¿ok?
Sí, cómo no. Dios le bendiga.
Chao, María.
Ok, va.
Continuamos con nuestras oraciones. Oremos, hermanas y hermanos, por Noemí Ortega. Noemí Ortega, que está en el hospital con una depresión muy profunda. Señor, toca el espíritu de Noemí Ortega. Hazla sentir que está viva, que tú estás presente. Hazla sentir que no está sola, que tú estás con ella, Señor. Bendice a Noemí Ortega en el medio de su oscuridad y depresión, y bendice a todos aquellos que están lidiando con una depresión en sus vidas. Bendícela y dale sanación emocional. También oramos por Celia Silvia Silva y su familia, por ella, por sus necesidades. Oremos, Señor, para que esta familia se ilumine, se una, se fortalezca en tu nombre y se acerque más a ti. Oremos por todos los sacerdotes, Señor. Toca las vidas de nosotros los sacerdotes y haznos ver, Señor, las verdaderas cosas, las cosas importantes que son tú y tu pueblo. Para que los sacerdotes podamos seguir sirviéndote, oremos al Señor.
Ahora seguimos con las llamadas. Ahora tenemos el hermano José Armando Espinosa. Buenos días.
Buenos días, padre.
Don José Armando, ¿cómo estamos?
Bien, aquí en trabajando para la comunidad en Santo Domingo.
Eso, eso. Dios te protege y te bendiga. ¿Qué se cuenta hoy, hermanito?
Pues, quisiera poner en las oraciones a nuestros sacerdotes.
Okay.
A nuestro papa que se cayó ayer.
Ay, sí, se partió un bracito, ¿verdad?
La muñeca.
La muñeca, claro.
También quiero pedir por nuestros inmigrantes.
Así es, así
por,
es.
Por la paz en el mundo.
Así es, así
por,
es.
La señora Michi, mi tía Michi.
Uh-huh.
Y también por los que ya no tienen la luz, por los que andan
en oscuridad.
Mucha depresión.
Claro, claro. Hermanas y hermanos, oremos por todas intenciones. Oremos por las intenciones y necesidades de este pueblo, particularmente la que nuestro hermanito nos trae en este momento. Bendice a tu pueblo, Señor, y danos siempre luz, hambre y sed de ti. Y esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Amén. Hermanito, Dios te bendiga. Cuídate mucho.
Bueno, padre, ya se nos acabó el tiempo.
De lo bueno
se da poco.
Así que, hermanas y hermanos, con el favor de Dios, estaremos la semana próxima también en vivo.
En vivo, ¿verdad? Aquí.
Y recuerden que de aquí para el cielo. Y de corazón le decimos chao.
Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero. Para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marcharé cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra. Y así me marcharé cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica, Señor, de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at CatholicNewWorld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.